En Radio Chilena presentamos Observatorio Semanal, un programa de la Universidad Católica del Maule. Bienvenidos.
Bienvenidos a una nueva semana acá en Observatorio Semanal UCM desde el locutorio del Campus San Miguel en el subsuelo de la DG. Y hoy día nos encontramos medio equipo solamente, porque parece
medio
que...
Dos tercios, para hablar en un lenguaje más
técnico, más exacto. Porque ojeamos a nuestro colega Marcelo Pinochetti, no nos puede acompañar en esta mañana, pero lo vamos a esperar con ansia la próxima semana. Y hoy día me acompaña el padre Mauricio Albornoz, decano de la Facultad de Religión y Filosofía de la Universidad Católica del Maule. Buenos días, padre, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Arieta. Un saludo en este contexto de Año Nuevo en que estamos. Un tiempo nuevo que siempre es bueno mirarlo con esperanza, sobre todo después de lo incierto o que fue el segundo semestre del 2019 que ya nos dejó. Entonces, creo que es bueno tener un espíritu positivo, digamos, en el inicio de este año 2020.
Sí, oye, hablando de eso, una pregunta al margen. ¿Hasta cuándo hay que dar los abrazos y los saludos de Año Nuevo? Porque siempre me queda esa duda. Estamos el 1, el 2, el 3, sí. Hasta el 15, no sé.
Sí, yo quisiera, en el fondo, centrar el tema de los abrazos en un espíritu más bien de fraternidad social, si se quiere, en la búsqueda, digamos, de darnos los buenos deseos y un buen impulso en un cambio de fecha, ¿no? Porque al final... El Año Nuevo es una cuestión convencional, ¿no? O sea, nosotros partimos con el Año Nuevo porque usamos un calendario determinado que viene de la Edad Media, ¿no? El siglo XVI en concreto, y digamos eso para nosotros se transforma en un hito, ¿no? De cambio de año, de cambio de fecha en términos cronológicos. Pero la verdad que el tema de los buenos deseos, el buen espíritu o de generarnos, digamos, un buen ambiente o un buen desarrollo en lo que viene, es una cuestión que debiera estar presente en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente familiar, incluso en nuestra vida personal también. Entonces, desde ese punto de vista, siempre es bueno darse un abrazo y desearse los buenos deseos, así sea el último día del año. Yo no me haría drama con eso.
Hagamos la pauta así, de buena crianza, si no lo he visto, desde el 31 de diciembre, abrácelo.
Claro.
Abrácela, dele buenos deseos, que nunca están de más en realidad en esta fecha.
Eso.
Y tomándome de eso, también en el año nuevo hay muchas ilusiones, como usted decía, con la idea de, no, estoy mal, pero va a cambiar el año y todo va a mejorar mágicamente. Así, después del feriado del 1 de enero, ahora va a estar mejor, y a veces nos damos cuenta que no es así, efectivamente. Y eso igual genera muchas ilusiones. Incluso hay gente que utiliza muchas cábalas la noche del Año Nuevo. No sé qué opina usted, padre.
Sí. Bueno, y harto que opinar. Hay un pensador que se llama Max Scheler que habla del deseo y habla de los deseos en general. Entonces él dice, cuando el deseo es alcanzado, deja de ser deseo. Y como deja de ser deseo, entonces, y el ser humano necesita de esa apertura siempre hacia lo que viene, tiene que surgir necesariamente otro deseo, ¿no? Entonces, finalmente es como una cuestión inalcanzable, ¿no?
Es siempre... como la escala de necesidad de Maslow, que nunca termina.
Entonces, yo creo desde ese punto de vista, digamos, que el deseo en sí mismo, solo por el concepto de deseo, no basta. Sino de que en la intención de desear, en aquello que deseamos, suponiendo que aquello que deseamos sea lo pertinente y lo mejor para nosotros, que sea otra discusión, ¿no? Porque a veces uno desea cosas que no necesariamente son lo mejor o lo que más nos conviene. Hay que también poner elementos que vayan estructurando las posibilidades de alcanzar ese deseo para no generar frustración, ¿no? Cuando un deseo o algo que uno anhela no alcanza o no se llega, genera esa frustración, ¿no? Estamos también a puerta de el proceso, ya vamos a hablar de eso más adelante, del proceso PSU, que para tantos jóvenes en Chile, ¿no es cierto?, redunda en anhelo y en determinaciones de vida. Y eso implica, de alguna manera también, que cuando las expectativas no son satisfechas, la frustración también, sobre todo en los jóvenes que están en este ámbito, crece. Y eso puede, esperemos que así no sea, ¿no? Pero en condiciones normales de nuestro desarrollo humano, puede generar situaciones complejas, ¿no? En lo que se refiere a cierta incertidumbre respecto al desarrollo de la vida. Entonces, Yo diría, en términos de los deseos, siempre es bueno tener deseos, porque el ser humano de alguna manera se construye en base a sus deseos, pero esos deseos tienen que ir acompañados de ciertas lógicas, de ciertas determinaciones, de ciertas decisiones que contribuyen a ese deseo, ¿no? No basta solo con las buenas intenciones. Y ahí volvemos al tema de los abrazos de Año Nuevo, que está bien, ¿no? Que uno le desee lo mejor al otro y súper bien, pero en ese desear lo mejor también tiene que haber elementos que vayan fortaleciendo ese espíritu, ese ánimo o ese deseo en concreto que se busca.
La fraternidad también puede ser.
Claro.
De ser coherente con lo que se desea, con la acción que uno tiene con el otro.
Y dependiendo de los ambientes en los cuales uno se mueve, ¿no? Si estamos hablando en temas familiares, en temas laborales, en temas comunitarios de distintas índoles, ¿cómo contribuimos todos a que esos deseos o aquellas metas que nos queremos poner sean alcanzadas, ¿no? Eso por una parte. Ahora, la parte cabalística, ¿no? De esto, obviamente, por razones...
Son los calzones amarillos, se ven en todas las tiendas en esta fecha.
Exactamente. Pero no solamente eso, ¿no? También tenemos el tema de los 12 granos de uva, tenemos el tema de comer lentejas, tenemos el tema de salir con la maleta,
en fin. Eso es muy divertido, pero se ve menos ahora. Yo me acuerdo cuando niña era mucho ver gente con maleta dando vueltas. Porque claro, puede ser que en esos años, 80, principios de los 90, era muy raro salir del país de viaje para un gran grupo de personas. Sin embargo, ahora es cada vez más común, hay más ofertas, regala millas, qué sé yo. Es más accesible quizás.
De todas maneras, y es más, además es más fácil en términos de que una persona, por ejemplo, que deseara hacer un viaje, hoy día tiene un montón de posibilidades, no estoy legitimando el proceso, pero uno podría incluso hasta solicitar un crédito a largo plazo, digamos, y pegarse un viaje a donde uno estime conveniente. Hoy día hay muchas más facilidades que antes, eso es verdad. Eso no significa que esas facilidades, digamos, redunden en que sea la mejor decisión, dependiendo de las realidades de cada uno, ¿no? Pero bueno, pero dejando ese tema de lado y volviendo al asunto del cabalístico, digamos, ya lo señalábamos, el tema del cambio de año es un tema que surge de un punto de vista cronológico, con cierta definición en el mundo occidental y que tiene que ver con, en el fondo, con decisiones de carácter formal. O sea, démosle un origen, démosle un término al año en razón del movimiento solar, etcétera, etcétera, y se determina funcionar de esa manera. Pero en rigor, el paso de una etapa o de un momento a otro, que tiene en sentido último, digamos, tiene una fundamentación astronómica más que astrológica. Luego lo astrológico se toma de lo astronómico, pero bueno, pero eso es otra cosa. No necesariamente, vuelvo a repetir, tiene simpatía o empatiza mucho con el tema de estas cuestiones que son más bien folclóricas, ¿no? Y que tienen esta raigambre más bien cabalística. Si una persona quiere viajar o se dispone a viajar, sabe lo que tiene que hacer para viajar. Tendrá que contar sus pesitos, si es que va de vacaciones, tendrá que hacer sus opciones, etcétera.
O sea, no se encuentra un pasaje botado en la calle.
Exactamente.
Por, ¿no?, andar con la maleta.
Y si predispone todos los medios humanos necesarios para alcanzar aquello que quiere alcanzar, lo que decía anteriormente, no tiene por qué no hacerlo, ¿no? Ciertamente siempre hay situaciones que pueden superarnos. Pero cuando uno se predispone a una meta y pone todos los elementos humanamente necesarios para alcanzar esa meta, lo más probable es que esa meta sea alcanzada, salvo que surjan cuestiones de tercer orden y que no estaban previstas, que también puede ser.
Pero quisiera hacerle una consulta, padre, desde su experiencia, porque también hay gente que se pone metas demasiado altas o muy, muy ilógicas quizás, que no, justamente no ha hecho un camino, no tiene los medios, no tiene las cosas, pero desea fervientemente obtener algo, y eso es lo que le causa frustración. Y yo creo que ahí también viene el tema de olvidar el agradecimiento. Uh-huh. O sea, cuando uno desea tanto otra cosa, como que pierde el foco de qué es lo que tiene, hasta que lo pierde en muchas veces. ¿Cómo se puede manejar de eso desde su punto de vista?
Sí, yo creo que en esa pregunta hay dos cosas. O sea, uno es la pregunta en sí, y otro, cuando tú dices, cuando la persona se genera una meta o pretende alcanzar una meta que está fuera de sus posibilidades. Ahí estamos en un orden, claramente, hablando en términos, digamos, de proceso humano, desarrollo humano, estamos en el orden de lo irracional, ¿no? Si yo me pongo una meta que no está a mi alcance, estamos en el ámbito de aquello que está más allá de lo razonable, respecto a lo que yo puedo alcanzar. Entonces, independiente que efectivamente pudiera darse la posibilidad de que sea alcanzada, ¿no? Bajo algunas características particulares. Y otra cosa es, y por eso es que es importante el tema de las metas realistas, ¿no? A ver, si yo tengo quiero alcanzar esta meta, quiero lograr este objetivo, bien, frente a este objetivo yo tengo que poner la herramienta necesaria, ¿no? Y los servicios o funciones necesarios para que esto sea alcanzado. Pero esa herramienta o esos elementos o esos pasos tienen que ser pasos también lógicamente alcanzables, cada uno de ellos. Porque si no, se genera lo que tú planteas. Ahora, otra cosa, a mi juicio, tiene que ver con el tema de la valoración de lo que uno tiene o lo que uno ha alcanzado. Y ahí es donde entran los elementos de gratitud y relevancia respecto de lo que hoy día tengo. Porque, como tú bien dices, y eso yo lo comparto plenamente, uno empieza a valorar las cosas cuando las pierde. Cuando, por ejemplo, lo que nos pasa con nuestros seres queridos, ¿no? De repente peleamos con la mamá, peleamos con el papá, o con un hermano o con una hermana, y de repente lo perdemos. Y ahí viene todo el tema de la valoración y lo importante que fue ese papá, esa mamá, ese hermano, etcétera, quien haya sido, que ya no está conmigo. O lo mismo pasa con los miembros del cuerpo, ¿no? Uno funciona con el organismo como si el organismo fuera una cosa así como automática, y de repente se da cuenta que perdió un dedo, tuvo un accidente, no sé, y pucha, que hace falta el dedo. O que empieza a escuchar menos, o que empieza a ver menos. Los que tenemos problemas de presbicia por el agotamiento propio de los años con la vista, lo empezamos a experimentar, ¿no? Yo hace poco empecé a usar gafas, no usaba hace un año atrás, a mediados de año tuve que empezar a usar, y ahí uno se empieza a dar cuenta que ya sin gafas no puedes leer texto, determinada letra de determinado tamaño, algo que uno hacía después, perdón, anteriormente, habitual. Con cierta habitualidad. Entonces, ese es un punto súper relevante, creo yo, que daría por sí mismo para una gran conversa y que tiene que ver con eso, con que finalmente nosotros somos fruto de un proceso que obedece a muchas gratitudes. Finalmente, si uno está aquí y tenemos la posibilidad de estar conversando hoy día, es porque hay muchas personas que estuvieron detrás nuestro en distintas índoles y a distinto nivel, para que nosotros pudiéramos llegar aquí hoy día y estar conversando, ¿no? Y por eso que se habla de que, y ahí entro en el ámbito más de la espiritualidad, se habla de que finalmente la vida es una gracia, es un don, es un regalo. No porque sea una cuestión, digamos, que está como en el tercer cielo, sino porque la vida misma, sobre todo en el caso del ser humano, más que de otra especie, se da, se desarrolla y se afirma precisamente porque hay una serie de elementos en donde muchos colaboraron para que uno pueda tener la vida que hoy día ha logrado tener. Y en ese sentido, el tema de la gratitud, de la valoración de lo que uno es, es importante tenerla presente siempre como un elemento, digamos, constitutivo de lo que somos. También para aportar a la vida de otro.
O sea, eso estar en cualquier pequeño gesto afecta en la vida de otro y eso hay que tenerlo en cuenta.
Es así. En nuestras relaciones humanas se fundamentan así. Y por eso es que también, dicho en sentido negativo, cuesta tener relaciones humanas que nos permitan, digamos, desarrollarnos íntegramente, que nos permita tener esa perspectiva, esa mirada de constructo común, ¿no? En donde la necesidad del otro siempre está, el ser humano necesita de los otros.
Ay, pero eso lo enseñan de chiquititos. Si usted llega, salude. Si se va, despídase. Sea amable, sonría, pida por favor, dé las gracias.
Yo
y la verdad día, que eso puede hacer la diferencia en el día de otra persona.
Sí, claro. Pero yo tengo mis dudas si hoy día se está enseñando desde chiquitito.
Bueno.
En términos generales.
Por lo menos a mí me lo enseñaron.
Sí, así a mí también.
Tenemos que ver las nuevas generaciones.
Sí, o sea, yo no quiero ser pesimista en eso, pero pasa más de lo que uno esperaría que pasara, que uno se topa con situaciones en donde eso no está garantizado, ¿no? Aquello que podría ser de sana conducta, de buenas relaciones, de buenos principios, pareciera ser que no está garantizado hoy día, como antes estaba, o en términos más generales. ¿No están haciendo un gesto para allá?
Sí, que nos queda solo un minuto, así que nos queda presentar la canción. Y voy a hacer un enroque, en realidad, porque no habíamos conversado previamente con el padre, pero vamos a tirar primero la segunda canción que habíamos conversado, que va en relación con este tema, la canción Color Esperanza de Diego Torres, porque tenemos esperanza de siempre, lo último que se pierde.
Sin esperanza no se puede vivir.
Sí, no, entonces Color Esperanza con Diego Torres y vamos y volvemos con este Observatorio Semanal UCM.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya